Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Madre mía, aquí seguimos descorchando botellas, que estamos en fiesta, sí, que hemos pasado ya la Nochebuena, la Navidad, Sergio Belén.
Sí, pero, que no, pero nos queda, hay mucho que celebrar, ¿eh?
Hombre,
nos hay mucho que festejar.
La Nochevieja, nos quedan los Reyes.
Bueno, y nos queda el 26, 27, 28 sí. y 29.
Pero esos los vamos a celebrar también como hay los
que,
demás.
Hay que celebrar cada día.
¿Tan
que sí. Por lo menos sí. en este programa sí.
Sí, claro. mi estómago no puede con tanto.
Hombre, mira, Pedro Martín... A ver, una cosa es celebrarlo de espíritu y otra cosa es de estómago.
Ah, vale.
Es decir, claro.
De espíritu sí, de espíritu entonces
sí,
todos.
Sí, sí. Claro. Acaba de traer algo que parece que es muérdago. Sí.
¿Se come?
¿Ha ido muérdago? Sí. No, debajo del muérdago no se da un beso, pero no se come.
Bueno, te puedes comer los labios.
Cuidado que...
Eso sí.
Hombre,
eso
te muerdo
sí.
el labio, ¿no?
Oye, lo está poniendo ahí en la puertecita del estudio de
te como los morros.
Uy, pues yo por ahí bajo, paso todo el rato.
Te di un muerdo.
¿Eh? Claro, te di un muerdo.
Bueno. A
claro.
ver, chicos, a ver si me voy a tener que ir, ¿eh? A ver si me voy a tener que ir, que parece que están
no
aquí
vayas,
estos
que
todos liándola.
El reto, el
¿cómo
reto
era la canción
musical?
De lo bailamos los cuatro, pues los tres.
Felices los tres,
feliz de los tres.
¿No? Felices los cuatro que están.
Los cuatro,
también,
Pedro y Juanjo.
Juanjo Ceballos.
Un poquito de orden que yo me voy. Si no hay orden, yo me voy.
Orden y concierto. Vamos a hablar de el reto musical que hoy nos proponen Sergio y Belén. Belén y Sergio, ya sabéis que hay una canción que está ahí en el brete.
Nadie porque yo.
Duelo musical, a mí me queda mejor.
Correcto, y esta obviamente es la Jurado, ¿no?
Enfrentamos a Rocío Jurado y a Rafael.
Ay.
Nadie porque yo te amo con la fuerza de los
un mismo autor, Manuel Alejandro.
Una canción que no tenía dueño, que no había exclusividad por parte de Manuel Alejandro y que interpretaron los dos, Rocío Jurado y Rafael. Cada uno de los dos diríamos que triunfó en un lado del charco.
Rocío Jurado, la reina de la península ibérica.
Rafael, el rey de Hispanoamérica, de Latinoamérica.
Dos versiones, un charco.
Unos meses de diferencia entre un estreno y el otro.
Un enfado, una reconciliación. Una canción que al final acabó en dueto. Pero solamente a uno le queda mejor la canción, al que tú definas.
Correcto, y lo tienes que decidir a través de Twitter y a través de WhatsApp. Bueno, de Twitter X Twitter y a través de nuestro WhatsApp.
Oye, sí, Spotify, hablase. Recordamos que la versión que yo defiendo es la Rocío Jurado del año 1980. Del 79, del disco Señora, y Rafael de 1980. Si Spotify hablase,
correcto,
hay un auténtico ganador.
Pero un auténtico ganador, pero por una diferencia tremenda. Solo estamos hablando de los datos de esa canción en ese primer disco en el que se lanzó, año 1980, disco Y sigo mi camino de Rafael. Ese tema tiene más de 52 millones y medio de reproducciones en Spotify. Si nos quedamos con los datos de reproducción de esta canción de Rocío Jurado en ese primer disco, en Señora, se queda tan solo con casi 6 millones de reproducciones frente a los 52 millones y medio, recordamos.
Y si Twitter X habla en este momento, ¿qué dicen los oyentes que han entrado en esta red social y han votado en nuestra encuesta, Belén?
Pues que les gusta más la Jurado. Ah. ¿Para qué vamos a engañarnos?
63%. Voy ganando yo en X.
Sí, 63% Rocío Jurado, 38% Rafael. No hay color, la Jurado es una de las cosas que van diciendo. Pero yo quiero romper una lanza en favor de Rafael. Rafael le pone un sentimiento, nos anima. Rafael es...
está pasado
el
de tuerca.
Sinónimo.
Rafael está pasado de tuerca en esta canción.
No, está pasado de tuerca. Rafael.
De revoluciones.
Es así. Él lo lleva dentro. Él se va lanzando.
Está alcalino total.
A la vida. Y yo hago un llamamiento, por favor, a todos aquellos que.
Rocío está
estáis...
comedida. Porque Rocío también era
Rocío
una mujer
comedida.
Exagerada. pero en esta canción sabe, no desbocarse y sabe, pues eso que te dije, con intensidad, ese yo te amo.
Mira, te compro cualquier cosa menos que Rocío Jurado esté comedida.
En esta canción, comparada con Rafael, Rafael está desbocado. Ella sabe tocarte, el botoncito.
Mira, totalmente contenida, totalmente contenida.
Vamos a ver, Pedro
el botoncito,
Martín
te toca el botoncito de la
con
sensibilidad.
Va a llegar con el muérdago para ponerlo así, ver, debajo de vuestra puertecita.
WhatsApp.
¿Cómo están los datos en WhatsApp?
Ahora mismo, los oyentes que han optado por dejarnos su voto a través del 628-091-117 lo dejan en tablas. El 50% apoya a Rafael, el 50% apoya a Rocío Jurado. Eso sí, son más escuetos los que apoyan a Rocío Jurado. Los que apoyan a Rocío dejan su voto, Rocío, o guapa, o artista, única.
Grande.
Los que votan a Rafael argumentan.
Venga,
más.
Argumentos, chicos, gracias.
Su voto, ¿vale? Beatriz dice que destaca, la, por ejemplo, la fuerza, la personalidad, que no hay color. O Mari Puri dice que es que Rafael se viene arriba y que también hay que valorar cómo se pasa el micro de mano en mano.
Correcto. Si es que es un artista como la copa de un pino, da igual qué tema interprete, da igual, él tiene ese sentimiento interior que expresa a través de todo su cuerpo y eso hay que valorarlo en un artista.
Yo.
Por cierto, mucha paciencia porque nos están llegando mensajes que dicen que todavía no se ha llegado su postal navideña. Están todas enviadas. Hubo una primera remesa que enviamos prontito y otra remesa que enviamos pues ya más para el día final, mitad de mes. Así que están a puntito de llegar, las postales navideñas.
Latinoamérica en Madrid. Votad. Porque este Rafael lo petó allí. Exactamente igual que en mi corazón.
¿Pues eso qué es, Belén?
Llamamiento a todos aquellos que me quieran ayudar un poquito, ¿no?
Yo
soy
apelo,
como Rafael, igual de comedida.
Apelo a los cinco continentes, porque ella era global del mundo. Recibió, sí, es que Rocío Jurado tiene la voz mundial, el premio a la voz mundial.
Y Rafael tiene
no
el premio
tiene
al cuerpo mundial.
No, el cuerpo no. Rafael, a ver, luego os digo exactamente el título que tiene Rocío Jurado. Pero tiene la voz del siglo.
Vale.
Tiene la voz del siglo XX.
Bueno, pues ahora busco yo.
Y el voto,
así que yo apelo,
lo tenéis vosotros.
Al mundo mundial.
Los que estáis ahí al otro lado, que nos estáis escuchando, que estáis participando, que estáis
disfrutando.
Belén se
ha quedado en los tiempos de 300 millones.
Ay, me encantaría presentar 300 millones. X Twitter. ¿Sabéis que yo vivo en el pasado? Buenos días, pasado. Pues me encantaría presentar 300 millones. A ver, X Twitter, por favor. @ Buenos Días Madrid. Que voten.
Hay que votar en la encuesta de X. Y también en el WhatsApp 628-091-117 están entrando votos. Actualizamos en las opiniones y cómo van las votaciones, pues en un ratito.
Bueno, en cualquier caso, las dos son unas espléndidas y magníficas voces que nos encanta escuchar y esta canción es un temazo. Así que, sea como fuere, vamos a ver cómo, a qué os gusta a vosotros más, pero estamos disfrutando un montón, ¿no? Porque
hombre,
habéis elegido un tema, vamos, con una fuerza.
¿A quién le queda mejor?
Nadie te amará.
Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox las 6. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
Adiós.
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hay que ver cuántos estarán pensando que el otro día aquello de, bueno, pero por lo menos tenemos salud, ¿no? Cuando no nos tocó la lotería de Navidad, pues la verdad es que hay muy pocos afortunados para todos los que jugamos. Pero sí, la salud desde luego es lo más importante.
¡Feliz Navidad!
Y nos vamos a fijar en precisamente la salud y cómo repercute eso en la longevidad, porque, en fin, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y esto no es algo que me invento yo, la población mayor de 64 años en España supera ya los 9,5 millones de personas. Cada vez somos más longevos, eso está claro, pero lo importante es cumplir años con buena calidad de vida, con buena salud y en plena forma. O por lo menos intentarlo. Así que vamos a dar algunos consejos sencillos para llegar, nos lo hemos propuesto, a ser centenarios. Venga, soplamos 100 velas, ¿qué parece? Bien, ¿no? Saludo para eso a el doctor Francisco Peinado, jefe de Urología y Andrología del Hospital Ruber, Juan Bravo y Olimpia Medical Center. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Antes de nada, lo de que vamos a dar consejos sencillos para llegar a los 100 es el propósito, claro, pero es que la salud de cada uno es tan personal.
Claro, es que no es nada fácil. Yo creo que hay un hecho muy importante, es que la gente no se realiza pruebas para realmente evaluar si están sanos. Es decir, vivimos muy sometidos continuamente a lo que nos digan las demás o las autoridades, pero la gente debería tomar el cuidado de su salud a nivel personal de una forma mucho más proactiva. Uh-huh. Quiero decir, cuando uno es diabético, si se fija, uno tarda 10 o 15 años mínimo en hacerse diabético. No te levantas diabético desde por la mañana. Sino, si tú no te realizas una glucemia al menos una vez al año en ayunas, nunca lo vas a saber. O igual que el colesterol o la hipertensión. Son elementos básicos de la salud que si tú no tomas ciertas medidas o no te lo controlas, nunca lo vas a saber, o cuando lo sabes, pues tienes un infarto, un ictus, como está sucediendo continuamente. Entonces, hay varios elementos fundamentales para saber si estás sano. Uno, tener cuidado, conciencia saludable, es decir, evaluarte, hacerte pruebas, etcétera. Y luego hay una serie de consejos que son muy habituales y muchísima gente realmente no hace, como el sedentarismo es uno de los factores claves en contra de la salud. Y muchas veces cuando hablamos de actividad física, la gente se va a unos extremos, ¿no? Y dice, vale, pues ahora me tengo que poner a correr 10, 15, 20 kilómetros. Y eso no tiene ningún sentido. Hablamos de actividad física. Aunque sean 10, 15 minutos todos los días, deberíamos movernos u obligarnos a movernos. Uh-huh. Cada vez estamos más sentados frente al televisor, viendo series, viendo programas, y la verdad es muy cómodo, ¿no? Es decir, es muy sencillo y es placentero. Ya. Pero deberíamos ahí tener en el cerebro un chip que cada hora hay que levantarse, hay que moverse unos minutos, levantar las piernas. Mm. Eso es uno de los elementos fundamentales.
Ya. Luego, al final es que es aplicar un poco la teoría, que es la que debe funcionar, de prevenir antes que curar, ¿no? Porque, claro, no vamos a esperar a que nos pasen las cosas, sino en la medida de lo posible poner de nuestra parte también para evitarlas.
Claro, claro. El problema es lo que usted ha dicho, es decir, esperamos a que nos pasen las cosas. Yo les digo a muchos pacientes míos, pues mire, si usted no cambia, dentro de 4 años le va a dar un ictus, con el peso que tiene, con el colesterol, con la tensión. Y muchos se sorprenden, ¿no? Dicen, pero ¿cómo me dice esto, doctor? Yo, pues sí, mire, usted tiene todos los factores de riesgo para que le dé. Igual que hay 110.000 ictus al año en España y, claro, a nadie se le avisa, por lo general. Oiga, vas a tener un ictus. Pero hay muchos elementos que tenemos ya en medicina para poder prevenir y por supuesto, evitarlos. Por tanto, la actividad física es uno de los elementos fundamentales. El otro es la nutrición, ¿no? Uh-huh. El tipo de comida que comemos. Es muy difícil escapar a la, entre comillas, mala comida, es decir, los procesados, etcétera, porque es prácticamente imposible. Yo me he puesto, y a muchos pacientes míos les aconsejo un monitor continuo de glucosa, que es como un parchecito que te pones en el brazo, y ahí te sorprendes que en función del tipo de comida que comes, cómo se le van de forma extraordinaria los niveles de glucosa. Claro, eso no duele, pero hasta que tú no llevas un aparatito de esos, no te das cuenta del tipo de comida equivocada que estás ingiriendo. Entonces, es otro elemento fundamental. En la nutrición hay que comer muchas más verduras. Es una pena que estemos abandonando la dieta mediterránea, que es probablemente la mejor que hay en el mundo, contrastada con múltiples estudios, porque ya cada vez vamos comiendo más procesados, más comida rápida, que ya sabemos lo que afecta negativamente a la salud.
Claro, porque el cuerpo, podemos decir, doctor, que tiene memoria, igual que una persona que ha sido fumadora durante muchísimos años puede tener mayor predisposición, entiendo, a desarrollar un tumor vinculado con el consumo del tabaco. Una persona que ha mal comido también puede desarrollar luego enfermedades propias, ¿no?
Sin lugar a dudas, es decir, el famoso hígado graso que cada vez se diagnostica más en las ecografías rutinarias es porque esa gente ha estado mal comiendo, el hígado no puede procesar todas esas grasas ni esa glucosa y se convierte y se ve muy claramente. Es decir, es una señal indicativa de la mala nutrición que estamos llevando. Mire, es paradójico y yo lo veo en muchos pacientes y dicen, doctor, es que yo hago mucho ejercicio, me cuido, etcétera, pero no consigo adelgazar y tengo esta tripa, este abdomen, todo es, ellos no lo saben lógicamente, es por el tipo de nutrición, por el tipo de alimento, por los procesados que creemos muchas veces que son sanos, y si se hace un estudio mucho más preciso del tipo de comida y se les da un plan, van a conseguir adelgazar. Es una paradoja que vivimos todos los días.
Claro. Bueno, ahora que estamos metidos en esta vorágine de la vida rápida, comida rápida, pero vinculada, ¿no?, a este estrés que todos llevamos dentro, ¿qué condicionante es el estrés para el desarrollo de enfermedades que al final se vinculan a muchísimas dolencias? Porque hablas con, pues sí, es que le ha dado un infarto porque es que tenía un nivel de estrés, es que también mal come porque es que como va siempre corriendo y al final acaba tirando de comida rápida. O sea, al final el estrés está detrás de tantísimas enfermedades.
El estrés es un elemento esencial también para no cumplir años, el porqué. El estrés realmente a nivel bioquímico influye en el organismo. ¿Cómo? Sobre todo produce una elevación del cortisol. Esa elevación del cortisol se ha demostrado que reduce, por ejemplo, en el hombre los niveles de testosterona, a la vez los niveles de testosterona bajos y la elevación del cortisol de todos estos factores, lo que van a hacer que duermas mal, que mala calidad del sueño, mala alimentación y un aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, y todo eso repercute al final en la mayoría de las patologías cardiovasculares y al final te puede condicionar una mayor probabilidad de tener un infarto o un ictus porque se producen picos de hipertensión y evidentemente, vuelvo a insistir, eso no duele. Y cuando duele o se produce un acontecimiento adverso, pues ya tienes una angina de pecho, un infarto o un ictus.
Uh-huh. Bueno, pues sí, lo que estamos contando, la verdad es que es algo bastante lógico. Quiero decir, el hecho de que uno racionalice su dieta, que tenga una buena alimentación, que te mantengas vivo en movimiento, que no seas sedentario, lo de dormir bien, esto es básico. Socializar también, ¿verdad? Esto de tener amigos ahora, que muchísima gente se refugia en la tecnología y que es hasta terapia. Esto es bueno hasta psicológicamente.
Bueno, es fundamental. En todos los estudios que se han realizado, incluso en las grandes zonas, las famosas Islas Azules, donde la gente vive mucho, etcétera, tener una vida social, tener amigos, poder salir a la calle, poder hablar con otra persona, es determinante para una buena salud. Piense que cada vez hay gente más aislada, más sola, incluso en Inglaterra están pensando en crear un ministerio dedicado a resolver los problemas de la soledad. Porque una cosa es la soledad que tú decides tener y otra es la soledad impuesta, que es la que viven muchísimas personas, sobre todo ancianas. Es muy triste, no tienen con quién hablar, se alimentan mal, lógicamente, al final nadie les cuida, se dejan llevar, y es un factor determinante para envejecer, para tener muerte prematura, etcétera. Por tanto, socializar, tener amigos y comunicarse con otras personas es determinante.
Uh-huh. Es determinante también ser curiosos, tener la inquietud por las cosas, porque eso te permite estar despierto, activo y estar, oye, pues en la onda, y aquí en Onda Madrid eso sabemos de lo que estamos hablando, pero me ha llamado mucho la atención dentro de esos puntos que destaca para, oye, poder llegar lo mejor posible a cumplir esos 100 años, ¿por qué no? Lo de bañarse en agua fría, doctor.
Bueno, muchas veces hay factores de reactivación a nivel tisular, bioquímico, que permiten una elevación de las hormonas positivas y luego el propio organismo lo refleja, ¿no? Es decir, se produce una disminución del cortisol y un aumento de las hormonas de la felicidad. Porque no sé si sabe que muchas veces, y eso yo creo que es un error, pensamos que la gente feliz vive más, ¿no? Y la verdad es que es un poco ridículo. La felicidad no te va a hacer vivir más. Lo que pasa es que en ese sesgo que tenemos, que pensamos una cultura de la felicidad, que pensamos, como yo digo, todos muy happy, no es así. La gente es más feliz porque está más sana. Uh-huh. ¿Me explico? Cuanto más sano estés, cuanta más salud tengas, vas a tener probabilidad de ser más feliz, que es muy diferente. Uh-huh. Entonces, si tú llevas esa vida sana, tienes una vida ordenada, realmente tienes actividad física, te bañas a veces en agua fría, eso supone un reseteo para tu organismo que es muy positivo. Hay baños ahora, ya sabe que hay tecnología como el Ice Lab, como es lo que tenemos en Olimpia, que te meten en cámaras, aunque sea un minuto, ahí puedes llegar a menos 40 grados y luego a menos 80, lo que supone una regeneración de los tejidos, menos dolor en las articulaciones y hay una respuesta fisiológica del organismo muy positiva.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Claro, estamos hablando de temperaturas extremas.
Sí, sí.
¿Ah? Qué curioso. Te metes en una cápsula y te...
No es una cápsula, es como una ducha.
Ajá.
Bueno, pasas por tres duchas.
¿Sí?
Las tres duchas vas pasando a temperaturas cada vez más extremas, todo está, no estás más de un minuto, y se da varias sesiones. Es muy típica de los deportistas de élite, ¿no?
Ajá.
Ya habremos visto que se bañan en hielo, pero no es necesario. Ahora la gente se da sesiones, o paciente que tienen artrosis, artritis, dolores crónica.
Ajá.
Y se está viendo una respuesta inmunológica fantástica,
claro,
con mejoría de la sensación del estado general.
Sí, yo recuerdo haber estado en algún spa de estos, un balneario, unas saunas, ¿no? Que vas haciendo contrastes de agua fría y caliente,
sí,
y se nota bastante. Estamos hablando de algo similar, ¿no?
Sí, y similar. Lo que pasa es que aquí se basa todo en frío y ya está todo de una forma mucho más rigurosa, ¿no? Porque hay un control de temperaturas, etcétera.
Uh-huh. Y habrá gente que se esté preguntando en este momento, si esto lo extrapolamos al uso doméstico, ¿es recomendable, doctor, empezar, por ejemplo, con una ducha de agua caliente y terminarla con fría, o alternar la temperatura del agua?
Sí, el cambio a nivel, el cambio fisiológico es muy positivo para el organismo. Al principio, ya sabe usted, siempre se pasa mal, pero luego hay un estado de relajación que para empezar el día no es necesario hacerlo todos los días, por supuesto, ajá, pero de vez en cuando el organismo lo agradece.
Claro, y igual empezamos por los pies, ¿no? Porque que sí, te salga de pronto el agua fría de golpe puede ser un poco traumático incluso.
Todo con sentido común, siempre.
Efectivamente. Bueno, pues aplicando el sentido común, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando es que todo lo que hemos dicho, doctor, se basa en eso precisamente, ¿no? Y sí, en demostrar que cuidándose uno, pues tiene más posibilidades de llegar a esos 100 años tan anhelados de una forma, con una calidad de vida mejor y con más salud, que es de lo que se trata. Porque no es voy a cumplir más años, sino voy a cumplirlos, no, pero con calidad, ¿no?
Es el gran error, es decir, lo que tenemos que buscar es un envejecimiento saludable, que es determinante. Es decir, no tiene sentido llegar, como vemos muchas veces, a los 90 con múltiples patologías, con Alzheimer, etcétera, y con una mala calidad en general. Uh-huh. Y luego, y no es motivo de esta charla, lógicamente, pero ya hay cada vez más fármacos que están demostrando que pueden aumentar la longevidad. Pero bueno, hay muchas investigaciones, estamos en varios proyectos muy interesantes y se avecina una gran revolución en todo ese aspecto.
¿Esto nos va a tocar a nosotros, doctor, o no?
Sí.
Ah, bueno, pues voy a ir ahorrando.
No, hombre, y muchos que nos dedicamos a esto ya hemos empezado a tomar varias cosas para probar. Y claro, es que hay mucha investigación muy seria y muy avanzada con mucha rigurosidad y se está demostrando que varios fármacos están demostrando ese aumento de la longevidad y la disminución de la probabilidad de tener un cáncer, de reducción de enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera.
Claro, la prevención de la que estábamos hablando que es tan importante. Ahora dígame, esto es una leyenda, es que el otro día me comentaron, no sé qué actor, Brad Pitt creo que cumplía 60 años, que yo dije, esto es imposible y no, vamos, es que me estoy planteando si hacerle la pregunta o no, fíjese, pero esto de que se renovaba la sangre, que se hace con cierta periodicidad, ¿esto es así?
Bueno, hay varias investigaciones con el cambio y hay un señor muy famoso, no sé si lo conoce, Brian Johnson, que se gasta $3 millones al año en longevidad y publica en todas las redes todo lo que hace, toma 100 pastillas diarias, incluso está cogiendo sangre de su hija y hace recambio. Lo que pasa es que no hay demostración científica de eso, me explico. Es decir, eso no tiene ninguna evidencia y sería muy fácil, me explico. Es todo infinitamente más complejo. Lo que pasa en el caso de Brad Pitt, pues yo creo que se combinan varios hechos determinantes, aparte de lo guapo que es, la genética, lo evidentemente hace deporte y luego pues tiene una vida bastante cómoda y con eliminar algunos de los o llevar a cabo alguno de los consejos que hemos llevado. Y si los dioses del Olimpo no te han tocado con su varita mágica, pues fantástico, ¿o no?
Claro, efectivamente, sí, que no todos somos iguales porque las circunstancias son diferentes en cada uno. La genética es importante, también ahora que lo ha citado.
Determinante, vamos a ver, determinante. Al final estamos gobernados por el azar en gran parte, quiero decir, tú puedes llevar una vida, seguir millones de consejos, etcétera, que si tienes la mala suerte, por lo que sea, una combinación genética o un gen determinante, que es otro tema muy interesante, porque ya yo también me he hecho un genoma completo hace un año y te da mucha información. Primero te dices o te descartas si tienes un oncogen, un gen malicioso, es decir, con una alta probabilidad de cáncer que te permite decirte si tienes que tener un cuidado especial, y a muchos pacientes se lo aconsejamos, pero luego el azar, ¿no? Al final la vida son tantos factores que puedes decir, pues mira, he tenido mala suerte, me toca esto y ya está.
Totalmente. Es caprichoso el azar, que diría Serrat. Sí. Doctor Peinado, jefe de Servicio de Urología y Andrología del Hospital Ruber, Juan Bravo y Olimpia Medical Center, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esperemos, aplicando todos estos consejos que usted nos ha dado, que muchos ya nos lo sabemos, pero que hay que aplicarlos, no es la teoría, es el hecho, pues lleguemos a cumplir muchos años y que usted los vea. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Adiós.
con buena planta om@ondamadrid.es.
El que se da todas las mañanas una duchita de agua fría, por eso luce así ese cutis y ese esplendor, es Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días. Yo utilizo lo de la ducha fría. Al final de la caliente, lo último, siempre fría.
Sí, yo me lo aplico también de vez en cuando. Y te diré, yo que soy de género friolero, me lo recomendaron para precisamente no tener esa sensación de frío. Pruébenlo si no lo han hecho.
Sí.
Empiezas por los pies y vas subiendo. Porque
sí,
si
o, por
no,
la, o por las muñecas. Y además, secas antes mejor la mampara, recoges mejor el baño, porque vas como con otra energía.
Con otra vitalidad. Sí, vas un poquito más, pues eso, más activo, es verdad.
Exactamente.
Sí. Que tú, además de esto, ¿qué más te aplicas, has dicho?
No me aplico, me lo aplico a mi organismo. Tomo todas las mañanas aceite biodinámico.
¿Cómo?
Aceite
¿y eso
virgen
cómo es?
Extra biodinámico. Pues el biodinámico es el que utilizan las lunas, como hacían los magos y los druidas, para según qué tareas. Por ejemplo, utilizas la luna ascendente para recolectar y la descendente para podar el árbol que te produce las aceitunas. Y no le echas productos fitosanitarios, ni herbicidas, ni nada así. Entonces te sale un aceite exquisito.
Bueno, aquí está la esencia. Aquí
tenemos la esencia.
La esencia está aquí, la semilla, todo. El muérdago también, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque esto es una planta muy típica navideña que vemos en las películas, sobre todo de...
Sí, está rodeado de magia y de misticismo, quizá porque vive en los árboles y viene de alguna leyenda. Fíjate, se cree que las espinas y la cruz con la que martirizaron a Jesucristo está hecha de muérdago, y entonces el Dios lo que hizo fue castigar esta planta y no dejarla en el ámbito terrenal. Entonces la condenó a vivir en los árboles. Es una planta semiepífita que vive en las alturas, en los troncos de los árboles. Generalmente a las coníferas le gusta mucho, aunque también algunos frutales, los manzanos, los perales, pero nuestros antepasados, los celtas, preferían el muérdago que salía del roble. Y tenía su porqué, que decirse, según qué época del año, por ejemplo, por San Juan, la recolectaban para según qué tareas. Ellos siempre estaban vinculados con la magia, les hacía invisibles, les hacía protectores, les protegía del rayo, lo utilizaban para que las mujeres pudieran engendrar, les sanaban heridas, que decirse, tiene una mitología y tiene su porqué, porque después se ha conseguido en medicina que se utiliza en radioterapia, en quimioterapia, para sanar según que tumores. Que decirse, que ya nuestros celtas y nuestros druidas, esos sacerdotes, lo utilizaban. Tiene una tradición que hay que cortarla con una hoz de oro y no dejarla que se pose en el suelo. Ponían un manto blanco, la envolvían en ese manto blanco, el druida iba vestido de blanco, tenía su tradición. Y la que se cortaba en invierno, que es la que conocemos ahora, los adornos de Navidad, que tiene esas semivallas que parecen esas pelotitas transparentes muy blancas, son las que utilizaban para según qué tradiciones. Entonces, según qué época del año lo usaban para una cosa o para otra.
Y esta tradición, porque yo decía, lo vemos mucho en las pelis, ¿no?
Sí.
Que de pronto estás debajo del muérdago, venga, un besito.
Bueno, pues porque hay otra leyenda, el dios Balder, que era el dios de la paz y de la bondad y de la generosidad, fue herido y muerto con una flecha fabricada con muérdago, y entonces lloraba tanto su amada que los demás dioses lo consideraron, le devolvieron la vida, y entonces lo que consideró y perpetuó fue que todo aquel que pasara debajo de un trocito de muérdago, pues, y se besara, perpetuaría su amor para siempre, ¿no? O sea, debido a esta tradición de que el tanto llanto de la amada por su dios Balder, pues viene un poco generado por eso. Entonces, todo aquel que se llega a besar, pues perpetúa su amor o se consolida. Y también hay otra que, si le das un beso sorpresa a alguien, también vas a ser agraciado. No lo he comprobado, pero bueno, ahí lo dejamos.
Por si acaso hay quien lleva el muérdago en el bolso.
Sí, sí, otros llevan una castaña porque trae buena suerte en el bolsillo derecho, es decir, según lo que quieras.
Bueno, lo que algunos llevan de un lado a otro, porque ya no saben ni qué hacer, es la flor de Pascua, que de pronto, ¡oh, qué bonita! ¡Mira qué rojita y qué bien está! Y ahora la tienen de aquella manera, ¿y qué hacen para quienes ya estén viendo que está dejando
bueno,
de tener ese esplendor?
Pues a lo mejor intentar corregir dónde la tenemos puesta. Ya lo has dicho esta mañana al comienzo, si la tenemos cerca de la calefacción, alejarla de la calefacción, ponerla en un sitio luminoso, tener agua fresquita para regarla, si tenemos en un platito o en un macetero, echarla en ese macetero o en ese platito, que ella sola va a ir por capilaridad, va a ir subiendo ese agua, no mojarle sus brácteas, las hojas de color, ya sean rojas, rosas, blancas, crema, y mantenerlo en un sitio fresquito, pero muy luminoso. Y eso va a hacer que no se caigan más hojas ni más brácteas. ¿No vamos a recuperar las que se han perdido? Pues no. También podemos hacer una cosa. Si la planta es medianamente alta, 30 o 40 centímetros, y ha quedado algo desnuda por su tallo, pues compramos unas chiquititas, como que asemejen que están naciendo, y se las ponemos al arrope de ese tronquito, que también es una solución. Después, cuando se haya pasado la Navidad y ya la vayamos a retirar a un sitio más de reposo, le damos una poda semi-intensa, que hiciese la estimulamos que eche brotes nuevos, generará hojas nuevas verdes, y luego ya de cara al año siguiente ya se dirá, a finales del verano se pasa a un sitio más oscuro, se le va abonando, se le va regando, pero se le disminuye la luz al final del verano para que luego en el invierno tenga otra vez esa coloración tan bonita, pero la planta sigue viva. Si está muy medio mustia, seguramente tenga una solución, que es pasarla a ese sitio menos caluroso de la calefacción, ya sea del techo, o del suelo, o del radiador, o de la estufa, o de la chimenea, porque no le gusta la alta temperatura, le gusta la luminosidad. De hecho, es una planta originaria de México que está en la calle, y en climas tropicales está en la calle también. Cuando hiela no la podemos poner en el exterior, pero sí se da muchísimo en decoraciones. Es decir, que esta planta no es difícil de cuidar, pero siempre y cuando tengamos estos consejos. Y que cuando la compremos, recordar que tiene que tener esas bolitas amarillas que se la vean generosamente en el final de los ápices, en el encuentro de las hojas. Si no tiene bolitas amarillas, mejor no la compramos, porque tiene alguna carencia o lo va a pasar mal o ha estado forzada, y entonces va a tener más problemas a la hora de habituarse o de aclimatarse en nuestro caso.
Para quien no tenga mucha mano con las plantas de momento.
Sí, y le estamos aquí para intentar ayudar.
Regalado una flor de Pascua, ¿cuáles son los cuidados habituales, ¿no? Para que, bueno, al menos para que esté ahí luciendo la planta hasta fechas.
Como decimos, primero elegirla tersa, vigorosa, que es decir, que esté muy poblada, que no tenga desnudez por el centro, que se hayan caído muchas hojas, que tenga en su base algunas hojas caídas y que tenga esas bolitas amarillas intensas en el final de sus brotes. O sea, que venga con esas bolitas, ya sea el color que sea las brácteas, porque son hojas modificadas, y luego pues tener un sitio fresquito, como hemos dicho, muy luminoso, y pues ya está.
¿Y podemos riego?
Y riego una o dos veces a la semana, nada más, quizá una cada 5 días, y con agua fría. O a temperada, que decís, no tiene que estar tan fría como el de la ducha del doctor, pero cogida del grifo. Y si es reposada, muchísimo mejor. No recién cogida, lo cojo aquí una jarrita, un vaso y lo echo. No, dejarla que se repose, que todas sus partículas que lleva el agua pues estén al fondo del recipiente, y luego la regamos con ese agua. Bien. También va bien, como hemos dicho en otras ocasiones, el agua resultante a temperada después de enfriar una botella de cava o de vino o de lo que proceda, porque lleva nitrógeno y les va a gustar.
Como nos gusta a nosotros que vengas, ¿tienes preparada ya las botellas de vino para
las
la
tengo,
noche vieja?
Las tengo seleccionadas, sí. Blanco, tinto, rosado, todo. Según lo que toque.
¿Y las uvas todavía no, no?
Las uvas todavía no, todavía
claro,
no.
Todavía queda, para todavía. El domingo.
Exactamente, para el domingo próximo.
¿Eres de los que te tomas las 12 uvas?
Yo sí, siempre me las he tomado. Pero además no he tenido nunca ningún problema, porque veo a veces, no, a mí me las tienes que pelar o quitarme los huesecitos. Y digo, que vamos a ver, que la uva viene así en el mercado y hay que tomársela así. Ya sé que luego hay modificaciones y vienen con otras condiciones, pero esa no es la tradición.
Bueno, pues aquí cada
¿tú
uno,
te las tomas?
Yo sí.
¿Sí? ¿Todas?
Sí, con algo rojo siempre en algún sitio.
Bueno, eso está bien. ¿Sí? Que no tiene por qué ser una poinsettia.
Puede ser cualquier cosa que ustedes puedan pensar.
Vale. Ahí dejamos la imaginación, que trabajen.
Y lo de brindar con el anillo dentro, eso cada uno ya hace lo que considere oportuno. Pero sí, lo de las 12 uvas es tradición en casa.
Perfecto.
Y yo soy de las que las abro. Y le quito un poquito...
Hay que ver.
Sí.
Hay que ver.
Sí.
Escúchame, cómprate unas más pequeñitas y ya así casi no lo notas. Fíjate, hablando al muérdago, los pájaros que utilizan el muérdago como alimento tienen dentro la semillita. Bueno, ellos, como lleva una sustancia pegajosa, me lo has recordado, pues utilizan los troncos de los árboles para quitarse ese pegamento y poderse tragar el resto del fruto. Y esa semillita se queda pegada en el tronco y por eso vuelve a salir otra vez el muérdago en ese tronco. Y los zorros lo usan para limpiarse el intestino.
Anda.
Y luego poder comer otras cosas.
Pero el muérdago, el fruto del muérdago...
Unas bolitas.
¿Se lo come la gente?
Se lo comen las aves.
Ya, bueno.
Y el zorro. si tú que siempre vuelas mucho y quieres imitar a las aves, yo no te lo recomiendo porque es muy pegajoso. Es semi-amargo, pero es cuando está maduro, que es en esta época, pero es muy pegajoso. Entonces te quedan pegado ahí como si fuese...
No vaya a ser que luego venga algún zorro. No, déjalo. Que como siempre un placer, compañero.
Igualmente.
Un beso a Jimena, a toda la familia.
Y a vuestra parte.
Que lo paséis muy bien y feliz año.
Y aquí nos vemos. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30, un especial, primero con la fiesta de la carrera popular y justo después, la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Y todas las flores que salen a crujar los amores y despiertan mis ilusiones dicen que vendrás y voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños.
Eso es precisamente lo que está haciendo ella, Soledad Jiménez, continuar y continuar. Bueno, queda poquísimo para inaugurar el año. Una de las fechas señaladas, ya lo estamos contando, en rojo en el calendario, es también el Festival de Inverfest, que se celebra dentro de nada, en enero, en el Teatro Circo Price. Y entre los artistas que conforman esa programación se encuentra ella, Sole Jiménez.
Que dormido parece, hoy vuelve a despertar.
Está de aniversario, nada menos que celebra 40 años en la música con una gira que recala aquí en Madrid, un concierto en el que se va a reencontrar con las grandes canciones de su carrera, como esta que está sonando. Pues venga, seguimos con la historia una vez más. Yo la he entrevistado varias veces, pero es que cada vez me gusta más hablar con Sole Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Por cierto, enhorabuena, porque estás celebrando todos estos años en la música. ¿Cómo has pasado esta Nochebuena, por cierto?
Con la familia. Nosotros somos muy familiaros y hemos estado... Tengo a mis padres conmigo, gracias a Dios, a mis hijos, o sea... En casita, muy muy familiar todo.
Bueno, pues es como hay que hacerlo. Y además, qué mejor que con una celebración, que es el título, sí, ¿no? De tu disco con el que ahora estás girando. ¿Qué supone para ti todos estos años en la música, Sole?
Uf, madre mía, es pues toda una vida, ¿no? Porque 40 años ya empiezan a ser, ¿no? Y habérselo dedicado a la música, algo que me apasiona, y poder seguir aquí celebrándolo con el público... Son muchas cosas buenas las que reúne este proyecto, ¿no?
Y además tu público te quiere muchísimo, te sigue ya, no solamente desde la época, porque iba a decir presuntos implicados, es que tú empezaste cantando en el coro como una niña, ¿no? ¿Con cuántos añitos?
Con 11.
Tú fíjate.
Empecé con 11 años cantando, sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de ese momento ya no dejé nunca de cantar. En Presuntos estuve 23 años. Mi carrera como solista ya lleva 17. Sí, son muchos años, muchos años, sí.
Muchos años. Oye, para celebrarlo, nunca mejor dicho, en este último disco, te fuiste a tu Valencia natal, sí. Ahí al Palau de las Arts, y además estuviste muy bien rodeada, ¿no?, con ese discazo. ¿Vas a estar también aquí en el Price con algún invitado?
Voy a estar rodeada de... Tengo que decir que no soy de Valencia, porque igual la gente se molesta. Soy de Yecla, aunque nací en París. Pero bueno,
¿qué dices? ¿Tú naciste en París? Año,
sí, nací en París porque soy hija de inmigrantes.
Ah, amiga, sí, no sabía yo esto de París.
En los años 50, 60, hubo mucha gente. Ajá. Pero este año me han hecho hija adoptiva de la ciudad, o sea que ya puedo decir que soy valenciana.
Hombre, totalmente.
Pero sí que tuvimos grandísimos invitados para esa... esa noche que arrancó la gira de celebración y donde grabábamos este disco. Pero en Madrid voy a tener unos invitados de lujo, porque va a venir mi maestro, Víctor Manuel, uh-huh. Va a estar con nosotros. Otra grande va a estar con nosotros, que es Rosana. También estará mi querido Juan Valderrama. Y tendremos la ocasión también de cantar con, que también la quiero mucho, que es Conchita. O sea que vamos a tener a cuatro grandes voces acompañándonos esa noche, ¿no?
Qué bueno, qué noche más bonita.
Sí. Amigos.
Amigos. Es que amigos. Al final el mundo de la música, que ha cambiado muchísimo, como dirías tú en la canción, cómo hemos cambiado, ¿no? Pero cuando hay una esencia y una amistad como la vuestra de grandísimos profesionales y artistas, eso luego se lleva también y se nota en el escenario. ¿Cómo hemos cambiado en la música, Sole?
¿Te refieres al conjunto o yo personalmente? Porque bueno, como tú dices, el conjunto ha cambiado tanto que...
Claro, yo te diría, casi más, podemos hacer ambos análisis, tanto tú en la música a nivel personal y también, ¿no?, cómo está ahora la música, que es que, en fin, para mí, no voy a decir que ha involucionado porque no me atrevo, pero me quedo con las ganas.
Ahí queda.
Sí,
pues
sí.
No sé. Yo, fíjate, pienso mucho en esto, porque claro, no, evidentemente una con 40 años en la profesión dice, tiene sentido que yo siga aquí, ¿no? Y yo creo que la esencia de la música, por lo menos para nuestras generaciones, no sé si para los más jóvenes es otra cosa, ¿no? Pero para nosotros la esencia de la música no ha cambiado. La música, yo sigo sintiéndola que se puede empezar a cantar con una guitarra y una voz, ya está. Con eso ya tienes ya la melodía, la letra cuidada, decir cosas que importan o que te alegran o te duelen, que tengan, que emocionen. Yo creo que la música sobre todo tiene que emocionar. Y eso no ha cambiado para un determinado público y un determinado tipo de artistas, no ha cambiado nada. Uh-huh. Otra manera es como llega a la gente, cómo se consuma esa música, etcétera.
Totalmente.
La esencia creo que no ha cambiado.
Uh-huh. Oye, cuéntame qué es eso de verse ahí en el Times Square. Que...
¡Ay, mira, por Dios! ¡Qué gracioso! Bueno, pues mira, fíjate que es una campaña que me pareció preciosa, es una campaña y muy necesaria. Spotify, que es bueno, la plataforma en la que escuchamos muchos de nosotros música, hace unos años se dio cuenta de que solo el 20% de la música que se escucha en el mundo, incluso este año, el 20% solo es de mujeres. Música de las mujeres solo ocupa el 20% de las escuchas que todos hacemos.
Vaya.
Sí, es un porcentaje bajísimo, teniendo en cuenta que somos el 50% de la población.
Claro.
Gracias a ese dato, ellos arrancan una campaña que se llama Igual y nos invitan a muchas artistas de muchos países a colaborar y a estar. Y para dar visibilidad a mujeres en la música, ellos ponen en Times Square una pantalla con distintas, y a mí me tocó un día, con distintas artistas, pero me tocó un día que yo dije, no me lo puedo creer, pero bueno, pero fue muy emocionante, ¿no?
Porque
sobre todo te digo, lo que significa es el trabajo de la mujer en la música, que uh-huh. es un poco lo que pretende ir cambiándolo para que tengamos más presencia, sencillamente.
Oye, Sole, hoy me he enterado que tú vienes de París, ¿eh? De la cigüeñita ahí, pero ¿sí? ¿Quién te puso el nombre de Soledad? ¿Esto es algo también familiar o de dónde viene sí. tu nombre?
Pues es familiar. Yo tenía una bisabuela que se llamaba Soledad, que tuvo 14 hijos. Bastantes se murieron, pobrecitos. Mm. A poco, ¿no? Pero como ella se llamaba Soledad, la costumbre de llamar a las nietas, a las hijas, a tal, pues mi familia hay muchísimas uh-huh. Soledades.
Sí, claro.
Yo me llamo como mi madre y como mi bisabuela, ¿no?
Claro, es que es verdad que había esa tradición.
Esa costumbre, sí.
Por cierto, ¿cómo está tu pequeño tesoro?
Pues mi pequeño tesoro está maravillosa. Ha venido muchos conciertos de esta gira. Uh-huh. Lamentablemente a Madrid no podrá venir porque se va, está de viaje. Uh-huh. Pero está espléndida, la verdad. Está hecha una mujer. Mis dos tesoros. Yo tengo mi hija Alba, pero también mi hijo Álvaro, que es otro de mis grandes tesoros. Están los dos ya pues adultos ya y crecidos y pues con una vida ya.
¿Tú sabes cuántas veces le han podido cantar tantísimas madres, padres también, pero madres sobre todo, tocándoles así la barriguita, esa canción sí. de mi pequeño tesoro a sus sí. bebés?
Miles y miles, me lo dicen muchísimo y no sabes la alegría que yo siento de poder haber escrito y hecho esta canción en un momento también muy muy bonito de mi vida, porque yo tenía a mi hija, no, todavía la tenía adentro, no le había visto la carita, pero ver que es algo que nos ha unido a tantas mujeres y a tantos hijos, ¿no? Porque a muchos hijos me vienen, ¡ay, esta canción me la cantaba mi madre! O sea,
pues sí.
Me parece precioso. Yo creo que, mira, es de las cosas más bonitas que me ha podido regalar la música, es poder compartir una emoción tan hermosa como esa con uh-huh. tanta gente, ¿no?
Bueno, pues yo te diré que yo era una de esas que me tocaba la barriguita. Me las sé de pe a pa, bueno, me sé tuyas muchísimas, pero claro, es que ahora encima lo que has hecho es un regalazo a todos tus fans, porque de pronto, más allá de verte en directo, que esto nos encanta, has recopilado ahí en ese doble CD, ¿cuántas canciones? Pues un montón de las tuyas, claro.
Y algo, ¿no? No sé, un montón,
20 o 20 y tantas, sí.
Sí, 22 o algo así, creo, no lo sé, la verdad es que se me confunde, pero sí, había que hacerlo, había que dar un vistazo un poquito por todo lo que yo he podido hacer. Hacía mucho que no cantaba muchas canciones que pude cantar y interpretar e incluso hacer en mi época de Presuntos, porque pensé que ese repertorio, puesto que el grupo siguió con otra cantante, con Lidia, uh-huh. pues que la cantaron un poco ellos, ¿no? Uh-huh. Y estuvieron años y yo no canté muchas de esas canciones, salvo las mías, ¿no? Uh-huh. Las que yo pude ir haciendo, algunas, porque también hice bastantes más. Sí. Pero ahora me parecería que era bonito volver a cantarlas y volver a darles vida, y ha sido como un reencuentro con viejas amigas que me parece precioso, ¿no? Mm.
Oye, y precioso fue actuar haciendo repaso, ¿no?, de tu biografía, de tu carrera musical, con Armando Manzanero.
Sí.
Que eres de las afortunadas, ¿no?, de haber podido compartir también música con él.
Sí, y tengo que decir que me siento todavía doblemente, no solo afortunada, sino honrada, porque según me dice su hijo, la última canción que él compuso me la mandó a mí para cantarla. O sea, él me llamó un día y me dijo, quiero que cantes esta canción, y lamentablemente unos meses después murió, ¿no? Uh-huh. Y nosotros la cantamos en su honor, en este disco, en estos conciertos. Recordamos a Armando con su última canción.
Pues a ti no te recordamos porque te llevamos ahí todos los días presente, pero sí recordamos que vas a estar aquí en el Circo Price el 19 de enero dentro de ese festival de Inverfest, muy bien acompañada. No te vas a quedar sola, ¿eh, Sole?
No, y un bandón que llevamos va a ser muy bonito. Y yo siempre digo una cosa, yo cumplo 40 años en la música, pero eso no las cumplo sola. Porque ajá. todos aquellos que habéis estado escuchando estos años esa música que yo he podido cantar o interpretar, pues también cumplís conmigo estos 40 años, ¿no? Mm.
Por cierto, que nuestro jardinero de cabecera, Pedro Martín, no se ha querido ir porque, más allá de por todas las flores, que oye, yo creo que algo le tocará, nada, en 30 segunditos me ha dicho, es que me encanta, ¿me puedo quedar contigo escuchando? Y yo, hombre, por sí, supuesto, también. Así que le voy a dar...
La jardinería, yo soy muy fan, o sea, ¿sabes?
Sí, soy un fan de ella y además, trayendo lo que decía el doctor en la anterior entrevista, el tener buena música... también facilita la salud y el que vivamos mejor, ¿no? Entonces, y yo tengo que dar las gracias a Sole por todo lo que aporta con su música y con su forma de ver la música.
Bueno, pues ahí pues queda.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y yo, de verdad que como fanática de la jardinería, te agradezco muchísimo que estés ahí también iluminándonos.
Sí, yo gracias creo que la buena gente al final se conecta y ahí está sí. esa conexión también a través de la música de otros oficios. Te mandamos un beso muy fuerte desde muchísimas el Buenos gracias. Días Madrid y que sí. nada, estaremos ahí viéndote. Un besazo por y felices favor. Fiestas.
Felices fiestas a todos, feliz año, que os traiga mucha paz, mucha armonía y mucha luz a la vida.
Hasta luego, chao. Hasta luego.